Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nadie.
Quante volte resta giù di sulla pelle, certo sono solo nel tramonto del mattino, ancora solo, ma lo so che tu ci sei, sì lo so che tu ci sei, io lo so che tu ci sei. Sì, lo so che tu ci sei. Acqua, sabbia e sale, quanti amori andati a mare, delusioni. E James, prendila come va, questo cuore prima o poi si arrenderà, ma poi di nuovo mani, quanti vini. Ancora soli, ancora soli, ancora soli, ancora soli. Ma lo so che tu ci sei, sì lo so che tu ci sei, sì lo so che tu ci sei. Io lo so che tu ci sei. Acqua, sabbia e sale, quanti amori andati a male, delusioni. E James, prendila come va, questo cuore prima o poi si arrenderà, ma poi di nuovo mani, quanti visi. Ancora soli, ancora soli, ancora soli, ancora soli.
Hola, hola, buenas noches. Un nuevo encuentro con El País y los Escritores. El programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. La Radio Escultura, 97.9, también en las redes. www.fmradiocultura.com.ar. Y estamos, como es habitualmente, a las 23. Séptima temporada del País y los Escritores, bueno, con muy buena música. Hoy tenemos un invitado de lujo, Marcelo Oliveri, periodista, editor de libros, jurado de los premios ACE, jurado de los premios Hugo, autor de muchos libros de Lunfardo con José Govelo, pero también autor de Éramos tan hippies, un libro sobre el rock nacional. Música y en instantes la charla con nuestro querido amigo Marcelo Oliveri.
Thank you. Emergencias Penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio. El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
Un programa muy especial hoy. Hace pocos días se inició la Feria Internacional del Libro, está prácticamente finalizando. Vamos a tomar contacto telefónico con Marcelo Oliveri, que es editor, periodista, escritor, tiene una larguísima trayectoria. Y bueno, es un placer hablar con él. ¿Cómo estás, Marcelo? Qué gusto saludarte.
Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te va? Muy bien. Muy contento, bueno, de hablar con vos.
Un placer, un placer realmente. Bueno, dije algo, ¿algo de menos o algo de más? Está correcto la presentación.
Periodista, y vos sabés que con decirme periodista involucra un montón de ramas el periodismo. Como sí, yo sí. Siempre puedo escribir en un diario, puede hacer radio, puede ser gacetillero de prensa, puede hacer miles de cosas un periodista. Cuando tenga formación, ¿no? Para eso hay que leer y hay que estudiar, yo siempre digo, ¿no? En fin, sí. Las grandes escuelas de periodismo, yo soy egresado del Grafotécnico, la primera escuela de periodismo de la calle Moreno, donde se recibieron grandes figuras del periodismo y donde era muy, 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 ¿cómo te puedo decir? Educativo, los profesores y exigentes también, porque tuve que rendir examen de ingreso para entrar a esa escuela de periodismo allá por el año 84, 85, donde nos hacían 100 análisis sintácticos simbológicos. Con sujeto, predicado, núcleo, objetos directos, indirectos y todas esas cosas que ahora ya no se hacen y que a mí me servían mucho porque yo era muy bueno en castellano y era muy malo en matemáticas en el secundario y en el primario. Me decían de los unos en aquella época, ¿viste? Porque llevaba matemáticas siempre con uno, porque no me gustaba la matemática. Y mi viejo me había puesto en un perito mercantil, imagínate, tenía física, química, matemática financiera, contabilidad, todas esas cosas que a mí no me gustaban, y lo único que me gustaba era castellano e historia. Y bueno, y acá estamos.
Bueno, dos cosas. El Grafotécnico, tuve varios compañeros. Tuve uno que trabajó muchos años conmigo, Carlitos Prina, que es del Grafotécnico recibido. Y respecto a las ciencias humanísticas, obviamente somos periodistas porque somos muy malos en matemáticas. De eso no cabe ninguna duda de eso. Exacto. Paenza solo es un buen matemático.
Lo único que conozco es un periodista.
Claro, claro. Sí, bueno, pero además el periodismo tiene ciertas particularidades. Yo siempre cuento lo mismo que contás vos, yo vengo un poco antes. Yo recuerdo que cuando estaba en Radio Belgrano, que tenía de jefe a Ricardo de Michelis o a Mingo Montenegro o al Gordo Frit, Ernesto Frit, siempre te estaban corrigiendo cuando escribías, y cuando te equivocabas tenías obligación de ir, no había internet, imagínate en esa época, había que ir a la Sopena Ilustrada y hacer un informe cuando te equivocabas. No era que pasaba por alto. Y yo creo que
no,
eso,
total.
creo que eso fue lo que ahora no se hace, y lo que está mostrando una bajísima calidad en los tipos que escriben, en los tipos que hablan. Fíjate que hay un estudio que dice que los chicos de ahora usan 300 palabras, entre palabras y emoticones. Y el Cervantes usó 30.000 palabras para hacer el Quijote, por ejemplo.
Exacto. Mira, fíjate lo que me pasó. Hoy escribí una nota sobre... Fui a ver a Pachano, que debutó en Buenos Aires, ¿no? Con el último espectáculo, porque se despide de los escenarios. Entonces yo puse en la introducción que antes de ver el espectáculo, a los periodistas nos convidaron con un pisco labis. Y más de uno me preguntó qué corno significaba pisco labis. No tenía idea lo que era un pisco labis. Una cosa tremenda, ¿no? Para gente que está en el medio, porque son periodistas, me lo preguntaron unos periodistas casualmente, ¿no? Pero bueno, pasan esas cosas.
Falta de formación. Hay que leer. Yo acá estoy leyendo a Camilleri, por ejemplo.
Claro, pero yo hoy en día no te perdono eso de porque tenés más herramientas que antes. Antes, si no tenías un diccionario, bueno, vaya y pase. Ahora agarrás, empezás a buscar y encontrás las explicaciones en internet si sabes buscar. Te dice perfectamente, Wikipedia, lo que sea, dónde están. Obviamente no todo es fehaciente lo que se dice, pero si vos sos un tipo que sabes, sos expeditivo, te vas a encontrar con la información. Pero bueno, está en cada uno, ¿no? Por eso yo soy muy curioso y somos muy curiosos los periodistas.
Totalmente. Yo, por ejemplo, te contaba, soy fanático de la serie de Montalbano, y lo primero que busqué acá en Italia es comprarme un libro de Camilleri en español. Porque me habían hablado muy bien, bueno, obviamente que una cosa es ver una serie y otra cosa es leer el libro o el guión, ¿no? Y bueno, estoy leyendo la Camilleri, pero creo que uno tiene que informarse todos los días. Y hoy se perdió eso que era algo natural, ¿no? Porque era natural para nosotros aprender.
Totalmente.
Bueno, ¿cómo te relacionas? ¿Cómo comenzas tu carrera? ¿En qué medio arrancas?
Yo arranco en el Heraldo del Cine. Que era la revista que había fundado Chas de Cruz. Obviamente no lo conocía Chas de Cruz. En ese momento había un director, yo estudiaba periodismo, y el profesor Julio Maful, que era mi profesor de sociología, un grosso total, nos dice, chicos, en primer año, dice, si a ustedes les gusta ya trabajar en periodismo, vayan a ofrecerse en los medios que a ustedes les gustan. Y a mí me gustaba mucho el cine, me sigue gustando, obviamente, eso no lo he perdido. Entonces había una revista que se llamaba El Heraldo del Cine, que se distribuía en todas las distribuidoras de cine ahí de la calle Lavalle, que ya no existen más. Entonces un día salgo de la escuela de periodismo y me voy caminando hasta ahí. Y entonces entro y digo, mire, soy estudiante de periodismo, si necesitan mis servicios. Y me escucha un señor llamado Luis Ángel Bellava, me dice, yo soy el director, me dice. Hagamos una cosa, joven, se estrena Hombre mirando al sudeste en el Monumental, hoy a la tarde, año 86. ¿Por qué no va a ver la película y mañana me trae una crítica en una carilla a Máquina Olivetti? Bueno, cómo no. Me voy al cine, compro la entrada, me acuerdo, en el Monumental, no me digo más. Me voy a mi casa, escribo la crítica en una máquina de escribir que tenía en ese momento, porque en ese momento escribíamos en la Remington, en la Escuela de Periodismo. Y yo en casa con un Olivetti. Bueno, entonces le hago la nota, se la llevo al director, a Luis Ángel Bellava, me acuerdo, y me hace esperar ahí como si fuera una salita de médico, ¿viste? Y de golpe sale y me dice, ¿usted tiene alguna foto o carné? Le digo, no, vaya a sacarse una, a que le voy a hacer la credencial, y desde hoy es cronista del Heraldo del Cine. Y ahí estuve 3-4 años en esa revista, colaborando, haciendo notas, cubría los estrenos cinematográficos. Y después de ahí, bueno, pasé Antena, Radiolandia, TV Guía, Diario Popular, Radio Belgrano, qué sé yo, ¿viste? Miles de radios y, bueno, un montón de lugares, ¿no? Hasta recalar en esto que estamos haciendo ahora, ¿no?
Ahora, Marcelo, además tenés vinculación con la música rock. A mí me interesa mucho, nosotros hace muchos años estamos vinculados con la música rock, hiciste un libro importante del rock, ¿eh? Éramos tan hippies. Me gustaría que me cuentes un poco. Como ya sé que no es tu primer libro, si no me equivoco no es el primero.
No, Éramos tan hippies es un libro que salió hace 14, 15 años ya, y ahora lo han reeditado porque estaba agotado. Y eso nace porque obviamente a mí me tocó el rock argentino el año 81, 82, 83, Malvinas, toda esa historia. Yo estaba terminando el secundario y yo quería ser periodista en los últimos años ya del secundario. Me llevaba todas las materias menos castellano, ¿no? Porque yo quería ser periodista. Pero resulta que empecé a ir a todos los recitales y había muchas revistas subtitulando por los recitales. Eran unas revistas que se hacían en fotoduplicación, que la hacían chicos fanáticos de música. Eran muchas de poesía, muchas eran con notas de rock y esas cosas. Entonces yo un día estoy en Obras, me acuerdo, había ido a ver a Nito Mestre y Los Desconocidos de Siempre, y compro una revista que se llamaba Amanecer. Y le digo a los muchachos, eran un poco más grandes que yo, ¿viste? Yo tenía 15 años. Le digo, ¿cómo se puede hacer para colaborar? Entonces uno de ellos agarra, me da el número de teléfono, me dice, toma, este es mi número de teléfono. La semana que viene le vamos a hacer una nota a Miguel Abuelo en la casa, me dice. Ah, bueno, yo te llamo, ¿eh? Mirá que quiero ir con ustedes, le digo. Bueno, bárbaro. El lunes mismo lo estaba llamando. Me dice, mira, mañana en la calle Serrano, a tal hora, te espero en la puerta, que vamos a la casa de Miguel Abuelo, que tenemos una nota. Bueno, vamos. Y fui ahí, y me acuerdo que con un grabador le hicimos una nota a Miguel Abuelo en su casa. Los Abuelos de la Nada estaban volviendo, estoy hablando del año 83, iban a hacer el Teatro Coliseo, me acuerdo. Y bueno, y yo colaboré con ellos y estuve en la casa de Miguel Abuelo y fui a ver el recital y dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y sin darme cuenta, esa fue la primera nota que yo hice en forma amateur para una revista subte que se llamaba Amanecer. Después, en el 84, la revista dejó de salir y yo hice una que se llamaba La Balsa mientras estudiaba periodismo. Y también lo fui a ver a Lito Nevi, iba a ver a todos los rockeros y les hacía notas. Y un buen día, bueno, empecé a trabajar en los medios. Pasaron muchos años, yo empecé a adentrarme en el mundo del lunfardo con José Govelo, que yo tenía un programa de radio en Radio América, los sábados a la tarde, que pasaba rock. Y después de él, de mi programa, venía un programa de Govelo, que se llamaba Precisiones, que era un programa político. Y un día él está escuchando que yo estoy pasando las canciones de Los Redonditos de Ricota, Los Caballeros de la Quema, que recién empezaban, y me dice, oiga, joven, yo veo que acá en la música que usted pasa hay mucho lunfardo. ¿Me podría hacer un trabajito sobre el lunfardo en el rock? Cómo no, Govero, le digo. Yo lo conocí al de la televisión, ¿viste? Bueno, a la semana siguiente le llevo una lista de más de 100 lunfardismos del rock argentino. Entonces lo ve, a la semana siguiente me dice, mire, se lo voy a publicar por la Academia del Lunfardo. Y me lo publicó como un folleto. Y ahí me invita a ser parte de la Academia del Lunfardo. Yo venía del rock y empecé a investigar otras cosas, no solamente las palabras que venían del rock, del tango, qué sé yo. Y terminamos haciendo con Govelo 8 libros, y en el medio de esos libros de lunfardo, entre ellos uno que se llamó Tangueses y lunfardismo del rock argentino, Tangueses y lunfardismo de la cumbia villera, Diccionario de la crisis, se me ocurrió escribir un libro que se llamara Éramos tan hippies, porque yo ya era como que estaba muy alejado del mundo de los hippies y del rock, y estaba más metido por ahí dentro de la cultura más popular y orientada al tango. Y bueno, y ahí salió Éramos tan hippies, que es un poco la historia de los comienzos del rock argentino hasta Cromañón, porque yo digo que hay un antes y un después de Cromañón para la historia del rock argentino. Antes de Cromañón había lugares donde vos ibas a ver bandas todas las semanas y era como un semillero, como pudo haber sido Cemento, que tocaban bandas conocidas y bandas desconocidas. Y con Cromañón, después de todas las muertes y todo ese incendio que hubo, es como que empezaron a cambiar las cosas y cambiaron un poco las pautas ya de lo que era la música, ¿no?
Bien, ¿y dónde arrancás? ¿Con qué arrancás en el libro?
Éramos tan hippies arranca desde los comienzos, digamos, de Eddie Pequenino, que fue uno de los primeros rockeros, que nunca se lo nombra, se lo nombra muy poco, pero él fue justamente uno de los que empezó a hacer rock en castellano, ¿no? Porque hay una película que se llama Venga a bailar al rock, del año 57, donde aparece Berlovato, que era bailarín de rock, y que esposo de Nelia Lobato, ¿no? Había sido. Y lo cierto es que ahí empieza el punto de inflexión, el rock, la cueva, la perla y bueno, y todas las cosas que conocemos, ¿no? Y entonces empecé a entrevistar a todos esos rockeros pioneros y en ese libro fundamentalmente, mira vos, hago hincapié en la mujer dentro del rock argentino y en ese libro hay tres mujeres que yo entrevisté, que es Carola Cutaia, María Rosa Llorio y Gabriela, que fueron las primeras mujeres que en la década del 70 eran mujeres de músicos, empezaron a intervenir algunas como coristas y después terminaron siendo solistas, ¿no? Como el caso de María Rosa Llorio o Gabriela. Y bueno, y ahí arranca esa historia y termina con Cromañón, lo que es Éramos Tan Hippies. Y ahora lo reeditó Corregidor, se puede conseguir en el stand de Corregidor, ahí en la Feria del Libro.
Bien, ahora, perfecto arrancar con Pequenino, pero del 50 y pico 60... está Johnny Tedesco, que es el primer tipo que graba un rock
también.
Claro, el rock del Don Tom, que es el primer.
El rock del Don Tom.
Claro, que tampoco es reconocido, ¿no? Él siempre dice que tiene que ver con que la revista Pelo lo tomó como músico comercial. Eso es lo que dice Johnny.
A ver, desde mi punto de vista, analizándolo todo ese fenómeno, no es considerado porque. El Club del Clan, digamos, fue muy fuerte y marcó una etapa en donde vos fijate que hasta Raúl Lavie, que hacía tango, de pronto no se lo considera por ahí mucho, ¿no? Y a Johnny Tedesco le pasó eso justamente también. Se lo vinculó siempre con Vuelve, Vuelve Primavera, pero hay vida antes de Vuelve, Vuelve Primavera. También lo tuvo Billy Cafaro, ¿no es cierto? En fin.
Sí, Billy. No, está bien, Billy... un tipo importante en cuanto que en el 58 graba Piti Piti, dos temas que se convierten en hit y ponen uno de los temas en la película La Patota, que hacía el Coco Mirtha Legrand, y bueno, es un hit terrible, pero digo, está bueno, tampoco se lo reconoce mucho a Sandro, y Sandro fue un rockero, pero un rockero eximio, ¿no?
Pero lo de Sandro pasa a mí por... A ver, desde mi punto de vista, Sandro es como que lo mató a ese rockero. Lo mataron los productores, más que nada, cuando le pusieron el smoking en la década del 70 y se olvidó toda esa parte de Sandro y los de Fuego que lo descubrió Pipo Mancera en sus Sábados Circulares. Es como que esa etapa, viste, se la borraron y Sandro era el muchacho del smoking y el muchacho de Operación Rosa Rosa, ¿no? Y pasó un poco eso, aunque después se lo reivindica Sandro como rockero cuando graba con Charly García en Tango 4, Rompan Todo de los Shakers, que es un temón ese, sin lugar a dudas, ¿no? Y ahí vuelve ese Sandro rockero, ¿no? Que siempre cuando... tenía, yo lo veía mucho a Sandro, en su momento hacía cosas de rock arriba del escenario en algún momento, después la voz ya no le daba, ya tenía problemas de respiración y bueno, tuvo que dejar de hacer esos temas.
Claro, y también cuando en el 92 produjo a Pelvis, que hizo una buena producción y canta con Pelvis él.
Exactamente, con los hermanos Bar, los Sex Orions.
Grandes amigos del barrio, aparte. Son amigos
Estuve con Ronnie Bar la semana pasada porque tocó en el homenaje a la Biblia de Box Day que se hizo ahí en el auditorio de Belgrano.
Adrián no fue porque estaba internado.
Estaba internado, Adrián, exactamente.
Sí, Adrián. Sí, dos grandes músicos. Digo esto, repasar esto viene muy bien, porque como vos decís, hubo distintas épocas y distintas tendencias. Evidentemente en los 70, cuando viene el auge después de Almendra, Manal, Box Day, viene el auge precisamente del rock en la Argentina, hay una gran grieta entre la música rock y la música comercial. Es decir, ahora la grieta se achicó, pero un rockero como yo jamás iba a ver Industria Nacional, por ejemplo.
Exactamente, sí señor. Bueno, o Juanse, que los otros días Palito Ortega estuvo en el Luna Park, yo fui a cubrirlo para un medio y apareció Juanse arriba del escenario y lo recibieron muy bien a Juanse. ¿Quién iba a pensar hace unos años que Juanse iba a estar cantando con Palito Ortega, por ejemplo? No,
no, y Palito repuntó mucho con el público de rock con la mano que le dio a Charlie.
Exactamente.
Yo creo que ahí sí, repuntó. Señor. Porque Palito, a ver. Yo realmente aprendí en el medio, después de 50 años de periodismo, que hay algo importante. Cuando una persona tiene éxito es porque, bueno, tiene algo distinto. No se tiene éxito casual. No. ¿Estás de acuerdo con eso?
Totalmente. Mira, yo también, cuando era más joven, yo tenía ese prurito. Yo a Palito Ortega no te lo iba a ver ni a palos. Es más, la primera vez que lo vi a Palito Ortega fue la semana pasada, cuando estuvo en el Luna Park, porque tuve que ir a cubrirlo y dije, ¿cómo me lo perdí a este tipo antes? Y te puedo asegurar que me senté en la platea ahí del Luna Park, empezó el recital, desde que empezó hasta que terminó, y terminé cantando las canciones. Y digo, loco, las sé todas las canciones. Y nunca había un recital de Palito Ortega, ¿entendés? Y vos decís, claro, empieza la memoria emotiva, porque Palito Ortega, quieras o no, fue mi infancia a través de las películas de Carlitos Balá. Palito Ortega era la música de la Calecita en la década de del 70, ¿entendés? Palito Ortega era la música de los cumpleaños de 15, y vos en ese momento por ahí no te dabas cuenta, pero dije, loco, 2 horas de recital y me canté todos los temas, me los conocí a todos. Y ese es un fenómeno sin lugar a dudas, ¿no? Y me pasó con varios, justamente así, que he ido a ver ahora de grande, que nunca lo he sabido ver, caso de Diango, que un día lo entrevisto para la radio, que me vino a la radio, lo tuve 2 horas en mi programa, el tipo me hablaba de tango mejor que un tanguero de acá, me hablaba de música clásica, me hablaba de que tocaba el violín, la trompeta, entonces me invita al recital, lo voy a ver, y cuando lo voy a ver digo, a la pucha, este tipo, porque no era el Diango de Spinetta, ¿entendés? O sea, vi al Diango músico, y así me pasó con un montón de artistas que a veces uno tiene ese prejuicio, ¿no? Hay gente que por ahí tiene el prejuicio de Pachano. Anoche lo fui a ver el estreno de Pachano, que es La Despedida, y no es el Pachano de que se pelea con una galera en lo de Tinelli. Pachano es un artista de primera, ¿entendés? Y por eso yo siempre digo que a los artistas no hay que juzgarlos si vos no lo vas a ver en vivo.
Ah, no, estamos de acuerdo. Yo con Palito tuve una gran relación en la época que yo estuve 10 años en Nueve Diario y me tocó hacerle muchas notas a Palito, político. Y tenía una gran relación, tengo muchas fotos con él, lo he entrevistado en la Feria del Libro, en Tucumán, en Buenos Aires. Pero te confieso, yo nunca lo vi actuar en vivo. Iría a verlo tal vez. Y lo que vos decís, a propósito de tener la observación directa del artista, genera otras reacciones. Porque evidentemente una cosa es una grabación y otra cosa directamente es tenerlo con el show completo. Yo digo, qué lejos hemos quedado de los grandes shows, porque vos fíjate, hoy un chico que con una computadorita como Elegante hace música y tiene 90 millones de reproducciones, y uno se queda pasmado, porque digo, Paul McCartney, que es uno de los músicos más trascendentes de estos 2 últimos siglos, diría yo, ¿no? Desde la mitad del siglo XX para adelante, un tipo completo, un tipo que ejecuta todos los instrumentos, que compuso, no sé si 300 o 400 temas, 120 con John Lennon, por ejemplo. Y vos fíjate qué diferencia que hay, ¿no? Entre una cosa y la otra. Y hay que verlo en show, ¿no? Hay que ir a ver un show de McCartney. Yo viajé por varios países y lo vi 3 o 14 veces. Por eso hablo con propiedad. Y coincido con vos. El artista... Hay que verlo. Y después, ahora, a mí, ¿sabés qué me pasó? Yo divido el rock en distintas etapas. Hasta el 70, después el 70 hasta el 76, la dictadura, yo tenía programa de rock en esa época. Éramos muy censurados, muy difícil de hacer programa de rock. Y tenemos una etapa bastante nefasta, muchos músicos emigraron, 76, 81, 82. A propósito, el otro día hicimos un programa con Morris hablando de esto, una gran amistad con Morris de toda la vida. Y después el 82, cuando se usa la música de rock, y ya la música de rock pega. Y yo creo que el gran crecimiento del rock se para con Soda Stereo. Me parece que Soda fue la última gran banda, que yo la adopté hace unos 7, 8 años atrás. Antes no me gustaba. Y después yo creo que, lo que viene... Por ejemplo, fíjate que hay lugar para hacer con grandes músicos argentinos la Biblia, que es un ícono, en vivo ahí en el Auditorio Belgrano, con 50 músicos, una barbaridad. Y fíjate que no tenemos unas propuestas nuevas que te digan, bueno, estos van a quedar en la historia, ¿no te parece?
¿Qué sé yo? A veces uno se pone a pensar, Lo que pasa es que cuando vos sos joven no me dice, me dice el presente y no me dice el futuro, ¿entendés? O sea, yo, por ejemplo, estuve en el primer recital de Soda Stereo, que éramos 60, 70 tipos nada más, y llegué de casualidad a ver ese recital porque se había suspendido, me acuerdo, un recital de Los Violadores y tocaban Soda Stereo en lugar de Los Violadores en la Esquina del Sol. Y digo, ¿qué es esto? Y yo venía más del lado del palo de Los Violadores, Riz, B8, ¿viste? Y toda esa música. Serú Girán me encantaba también, pero digamos, aparece Soda Stereo, los miro y digo, una copia de The Police, dije, ¿no?, en ese momento, me acuerdo, sobre todo por el primer disco, ¿no? Y sonaba como a lata todo eso. ¿Y quién iba a decir que después en 4 o 5 años Soda Stereo iba a ser lo que fue en Latinoamérica y hoy en día es la banda que ha quedado como una de las... el hito, digamos, mayor que hemos tenido como rock en Argentina, que tampoco es rock, ¿no? Es música pop en ese sentido, ¿no?
Yo no lo considero rock. Ahí coincido con vos, porque hoy más que rock hay mucho más pop que antes. Porque antes el pop tampoco... No era aceptado el pop. Fíjate que los rockeros, los rockeros amábamos a los Beatles, pero estaba en la otra parte, lo que le decíamos rolinga, que eran los tipos que amaban a los Rolling Stones, ¿no? Que era una diferencia, ¿no?
Bueno, fíjate que a Miguel Mateos con Sass fue soporte de Queen y le tiraron de todo, no se lo bancaron. Y mirá después lo que fue Sass.
Sí, totalmente. Y bueno, y aparte de soporte de Queen, basta con recordar lo que es Freddie Mercury. Yo nunca digo que fue porque está, sigue vigente Freddie Mercury, que a mí tampoco me gustaba, pero bueno, revisando la discografía, toda la historia de Queen, que es magnífica, me parece que bueno, es un gran mérito. Yo recuerdo que vinieron a audiencia, programa de rock, vino Mateos porque iban a tocar con Queen, y yo estaba de viaje y le hicimos una nota igual, porque era todo para nosotros un privilegio que un músico argentino le hiciera de banda soporte a Queen, ni más ni menos. Sí, yo coincido con vos en eso. Pero no estoy en desacuerdo que haya mucha música pop. A mí me gusta el pop, por ejemplo.
No, totalmente. Lo que yo veo ahora es que los pibes de ahora tienen más tolerancia a todo y son más abiertos, porque nosotros si en la década del 80 o 90 nos mezclaban, no sé, al Cuarteto Imperial o los que estaban de moda en ese momento, Alcides, no sé, la Mona Jiménez, le tiraban de todo. Y los pibes van a Lollapalooza y ven desde Damas Gratis, pasando por Legante y pasando por Metallica, ¿entendés? Entonces, hay un conglomerado, digamos, una coiné, como yo digo, de música. Es un abanico muy grande el que hay y está bueno eso, porque las bandas de ahora hacen de todo. Vos escuchás el Cuelgue, por ejemplo. En el Cuelgue encontrás cumbia, en el Cuelgue encontrás rock, en el Cuelgue encontrás pop, en el Cuelgue encontrás tango, candombe, bossa nova, ¿entendés? En banda Los Chinos me pasa lo mismo, que es una banda que me encanta y que ahora van a hacer el Luna Park en octubre. Y yo los escuché a banda Los Chinos hace 4 o 5 años, dije, upa, esta banda va a llegar a mucho. Y no me equivoqué, ¿viste? Uno ya tiene el oído bastante afinado, por suerte. Y dije, esta banda va a andar que hablar. Y empecé a hablar con muchas personas, los suben en mis programas de radio y todo. Y ahora van a hacer el Luna Park. Y por algo llegan al Luna Park, ¿viste? Los chicos no son sordos como por ahí podíamos haber sido nosotros antes, que no le dimos bola a ciertos artistas por esos pruritos de que, no es rockero, no usa campera de cuero, entonces no te escucho. Una boludez de aquella época que, bueno, hemos crecido y la hemos superado, ¿no? Pero era así un poco eso.
Yo, sin embargo, siempre fui muy afecto al jazz. Yo tuve una gran amistad con Enrique el Mono Villegas y realmente me encantaba ver jazz, iba a ver mucho jazz. Iba a haber mucho hot jazz. ¿Te acordás que en el Teatro de Santa María se hacía un ciclo de hot jazz? Jazz caliente. Exacto.
Claro, jazz caliente.
Y claro, había un programa que hacían en Radio Belgrano. El jazz caliente.
Jazz caliente. Iba a haber mucho la caoba. Caoba iba a haber.
Sí, claro.
La caoba era tremenda esa banda.
Yo tengo la anécdota que después del... de ir al Santa María, creo que era los jueves el ciclo, nos iban con los músicos, dos músicos, a jugar al billar a la academia. Y nos quedábamos. No. Pero bueno, te digo, para mí, ir a ver al Mono Villegas, Bobby López Fulz, al Churrón, bueno, eran músicos, Sanate y Clarificación, que poca gente conoce, fue un grupo.
Rodolfo Churrón, claro. Rodolfo Churrón, tremendo era eso.
Tremendo. Y hoy viste que no figura casi en ningún lado la historia del Churrón, por ejemplo, ¿no? Que creo que es importante.
No.
Creo que es importante. Bueno, y contame, editas libros además, porque.
Edité muchos libros, le he editado a Horacio Ferrer, que fue el último libro que sacó él, Mega Amor. Después lamentablemente falleció. Le edité muchos libros a José Govelo. Edité libros de un montón de gente importante. Bueno, a Pablo Gorlero, que es uno de los que gran maneja amigo. Los premios Hugo. Pablito Gorlero, le edité la historia de la comedia musical hace 15 años, que lo presentaron en el Teatro Alvear, me acuerdo, que fue bárbaro. Bueno, edité libros de un montón de gente, de Oscar Conde también, que se especializa en lunfardo y es un gran lingüista. Sí, edito libros también. Cuando me interesa algo que sé que puede llegar, digamos, a formar parte del eslabón cultural, avanti con el proyecto, ¿no es cierto?
Yo recuerdo el primer libro de Gorlero, era un libro sobre titanes en el ring.
Cortitos tijeras, exacto, sí.
Y yo estaba en Canal 9 y Pablito venía mucho a Canal 9 porque hacía espectáculos. Creo que está en La Nación, claro. Todavía. Hasta hace un tiempo
hablé con él. Está en La Nación, está en el premio Hugo, es un gran director de teatro también y autor.
Claro, Pablo, un tipo bárbaro. Y bueno, yo recuerdo mucho ese primer libro que le hicimos una nota, me acuerdo. Él tenía una gran amistad con el gallego Castro, con Manuel, el que hacía internacionales en el canal. Así que claro. Me alegro. Vos sabés que yo tengo el mismo hobby que vos, yo edito libros también.
Ah, no sabía eso, mirá vos.
Claro,
qué bueno.
Sí, tengo en el catálogo Horacio Guarini y, por ejemplo, los tres libros de Horacio. Tengo
Vamos también. A hacer intercambio de figuritas en cualquier momento.
Cuando quieras, sí. Me encanta la edición de libros. Vos sabés que yo lo tomo mucho más allá de un negocio, la edición de libros, ¿no? Lo tomo.
No, escúchame. Yo hago lo que me gusta, edito lo que me gusta. Mira, para editar el libro de Pablo Gorlero, la historia fue así, hace 15 años. Yo tenía unos dólares guardados, era el 1-1 todavía, ¿viste? Tenía guardados los dólares y era para comprarme un coche. Me daba para comprar un 0 kilómetro. Me viene a ver Pablo y me dice, mira, porque lo habían rebotado en un montón de editoriales, ¿viste? Nadie se lo quería editar el libro, porque era como una guía de teléfono, ¿sabes? Me lo viene a traer. Claro, no sabes lo que es el libro, tiene como 600 y pico de páginas. Me lo trae una tarde a la Academia Porteña del Lunfardo, que yo ahí estaba en la academia porque era el secretario en ese momento. Y le digo, mira, mañana pasado te llamo y te digo, a ver si lo edito o no lo edito. Me acuerdo que me lo llevé a casa, lo empecé a leer en la cama a la noche y no me podía despegar de la historia, porque era la historia de la comedia musical en la Argentina, donde empieza a hablar de los comienzos, de cuando los tangueros escribían tangos, pero no para estrenarlos en un peringundín, sino para estrenarlos en una comedia musical o en una revista, ¿no? Empiezo a leerlo y me envolvió la lectura. Al otro día lo llamo y le digo, Pablo, lo vamos a sacar. Entonces esos dólares que yo tenía guardado en lugar de un auto fueron a parar a la edición de ese libro que lo presentamos en el Teatro Alvear. En YouTube está la presentación, estuvo Enrique Pinti, estuvo Andreu, bueno, figuras que ya no están, Juan Carlos Pupo, tremendo, fue Susan Ferrer, el elenco original del Diluvio que viene estuvo, ¡opa! Una maravilla, Soriano, bueno, mirá, ya muchos ya no están, pero está en la grabación, por suerte. Y lo edité y no me compré el coche me lo compré después con la recaudación. Pero bueno, hay cosas que vos no sabés si van a ir bien o si van a ir mal dentro de los libros. Me pasó con Horacio Ferrer. Horacio Ferrer es un tipo muy reconocido, pero que no vende acá en nuestro país, ¿entendés? Y el libro está ahí y no se vendió. Pero bueno, el que lo compró es un, como yo digo, bienaventurado, ¿no? Pero
claro,
yo también
claro.
Como vos, es lo que me gusta. Podés perder sí. O podés ganar.
Ahora es muy importante también el tema de publicar los libros en ebook. Nosotros estamos vendiendo una cantidad de libros en el exterior con ebook en las plataformas porque realmente es sorprendido. Por ejemplo, el libro del Che Guevara que hizo Altamira, La infancia del Che, que es el guión de un documental muy premiado por las Naciones Unidas, un tipo que viajó para resumírtelo, viajó a Cuba, entrevistó a la mujer del Che, un gran laburo hizo Altamira. Bueno, ese libro no tenía tanta salida porque era un libro que se vendía muy bien en Córdoba, en Altagracia, en el museo. Cuando cambia de palo la intendencia, se terminaron las ventas de libros del Che Guevara. Y el libro que estaba hecho para... Claro, y más, yo fui al museo, yo veraneo, vaya donde vaya, siempre voy, 15 días a Córdoba, que me encanta, voy ahí a Los Aromos. Voy todos los años al Museo del Che. Inclusive tenía una muestra de cuando el museo fue visitado por Castro, Kirchner y Chávez, que estaban todas las fotografías, bueno, sacaron todo, ¿no? Y me dijeron que era por renovación y que los libros no se podían vender. Toda una historia me hicieron. Y bueno, ese libro también no era muy vendible en formato papel, soporte papel. Pero ahora en internet lo compran el mundo entero. He vendido en Bélgica, en Inglaterra, cosas que vos no sabes dónde llega. Es cierto, hay autores que ven. Pero bueno, la cuestión pasa porque la satisfacción, yo creo, ¿no? Si va bien es más satisfacción, pero ya cuando lo recibís, el libro, lo tenés en la mano, me parece que es una felicidad muy grande, ¿no?
Ah, sí, yo estoy acostumbrado a leer todavía el diario en papel, no lo puedo leer por internet, ¿sabes? Será un gran adelanto, pero yo soy de los viejos esos que me levantaba a la mañana y leía el diario en papel y lo tengo que seguir leyendo en papel. Pero es una costumbre que me viene de la época de que estudiábamos periodismo, que todos los días íbamos y comprábamos el diario y teníamos que ir con el diario leído a la escuela de periodismo. Ese era el mejor ejercicio. Ahora lo lees en internet, obvio, y aparte la noticia ahora es al instante, no es como antes que el diario, la noticia hasta las 2, 3 de la tarde era fresca. Ahora ya vos comprás el diario y ya la noticia es vieja, lamentablemente, ¿no? Porque ha cambiado todo ahora. Pero bueno, esa magia que hemos vivido nosotros no se puede comparar con nada, digo yo.
No, nosotros en los informativos, yo trabajé muchos años en el informativo de Radio Belgrano, teníamos las tablas con los diarios, ¿no? Y las tablas con las noticias. Y tenías obligación de cortar cables y leer los cables y separarlos. Internacional, deporte, cultura, bueno, espectáculos, política.
La bolanda, el copete, ¿viste? Era una cosa maravillosa. Haceme un copete, haceme una volanta, ¿viste? Era genial eso, pero bueno. Aparte yo tuve muy buenos profesores, siempre los recuerdo, Fernando Sánchez Cini, un capo total. Uh-huh. Para mí me enseñó muchísimo Fernando Sánchez Cini, que es un gran poeta ahora, ¿no? Porque se dedica desde que se jubiló en La Nación a escribir libros de poesía y es un tipo que lo estuvo viendo de tanto en tanto y me enseñó mucho y yo siempre se lo agradezco, ¿no? Porque fueron los profesores esos que por ahí se te ponían a veces empezados y se ponían atrás tuyo y te decían, escúcheme, usted es un borriquito, te decían. Y parecería que fuera bullying, pero no era bullying, era decirte, flaco, dale que te voy a sacar bueno. Y me sacaron bueno, ¿viste? Porque no tengo errores de ortografía y le tengo que agradecer yo siempre a esa gente. Fueron exigentes, pero está bien, porque el periodista tiene que ser exigente. Yo soy muy exigente con mi laburo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, ahora en 2 horas tengo que ir a ver una obra de teatro, que hoy se estrena el musical Footloose en Argentina, y estoy terminando de ver la película, ¿entendés? Porque yo la vi hace muchos años y ahora la estoy viendo antes de ir a ver la obra de teatro. Porque soy así, ¿entendés? O investigo antes de ir a ver algo.
Bueno, esa es la función, tener elementos. Más allá de los conocimientos que uno tiene, tiene que saber con quién habla, ¿no? Yo nunca he preparado una pregunta, jamás.
Claro,
los pocos reportajes que hice inducidos, recuerdo que le hice uno al juez que tenía el caso del auto de Susana, que Lotero, el juez Lotero, que Romay me dio un cuestionario con 10 preguntas de las cuales yo no me podía apartar, que para mí fue un dolor de huevo, imagínate, ¿no? Porque no era una nota, era algo pactado para... Obviamente Susana estaba en nuestro canal, había que defenderla, pero yo jamás pensé en qué pregunta iba a hacer. O sea, me parece que uno tiene que informarse previamente para tener conocimiento y después tiene que tener los conocimientos del ejercicio profesional.
Totalmente. Y
hoy eso se ha perdido. Y contame, ¿para dónde estás trabajando ahora?
Ahora estoy haciendo varias cosas. Estoy trabajando en un programa que lo volvimos a hacer con mi amigo y socio Fabio Escaturco, que se llama La Avispa, en la radio de la Canción Argentina, que va los viernes a las 22 horas. Estoy haciendo unas columnas de Lunfardo en Radio 10, los sábados en el programa de Funtovic, y también estoy haciendo algunas cosas, porque yo además soy jurado de los premios ACE y jurado de los premios Hugo, así que todas las noches veo espectáculos de teatro, etcétera, etcétera, y después lo comento para otros medios también. Bueno, estoy por sacar un nuevo libro que va a salir para agosto, que se llama Tangueses y Lunfardismos de la Cumbia 420 y del Trap, que es la continuación de esos dos libros que tengo, uno que salió en el 2001, que se llama Tangueses y Lunfardismos del Rock Argentino. En el 2003 salió Tangueses y Lunfardismos de la Cumbia Villera. Y después de 20 años va a aparecer Tangueses y Lunfardismos de la Cumbia 420 y el Trap, porque después de 20 años podemos decir un nuevo lenguaje instalado en la juventud, que inventó la juventud, o que mezcla esas cosas de la tecnología con el lunfardo viejo, ¿no? Que a mí me fascina, te puedo asegurar, porque yo soy un gran buceador de las palabras. Yo me enamoré de los diccionarios cuando hicimos con Velo el diccionario, el novísimo diccionario lunfardo, donde lo tipié todo a máquina, porque en ese momento no se estilaba hacer las cosas en computadora todavía, y después sacamos otro que se llamó Diccionario del Habla de Buenos Aires, donde pusimos todos los modismos de Buenos Aires. Y me enamoré de los diccionarios, y puedo decir que soy un tipo privilegiado porque tipió dos diccionarios en su vida. Y ahora voy a hacer un tercero para lo que viene.
Bueno, me alegro que esté con Fabio, que es un tipo bárbaro, lo conozco.
Lo conoces a Fabio, claro, ¿ves? Sí, es como un hermano. Sí. Nos conocemos hace más de 30 años.
Sí, estuvo en mi programa, sí. Hicimos una nota por el libro de Arco Iris. Sí, claro. Yo tuve una gran relación con los Arco Iris, así que realmente sí. Bueno, sí. La verdad que un placer estar charlando contigo, compartir tus conocimientos y, bueno, seguir peleando por la escuela, a pesar de los cambios y de la informática y del siglo XXI, creo que los contenidos y el ejercicio profesional tiene que ser muy digno, precisamente en lo que es el periodismo, cosa que hoy estaba...
Periodista se nace, Edgardo, periodista se nace, nadie te enseña a escribir. Te pueden dar pautas, pero nadie te va a enseñar a escribir, nadie te va a enseñar a criticar. Tenés que tener, digamos, como yo siempre digo, curiosidad y sobre todo leer mucho. Un periodista, si no es culto, no es periodista, como yo digo. Es apenas un loro parlanchino o uno de esos chimenteros que hay en la televisión, ¿entendés? Claro, ¿entendés? Y claro. Yo los llamo los manes de feria, ¿viste? Los charlatanes de feria. Y es una frase muy cierta esa. Vos vas a una feria y siempre te vas a encontrar con un charlatán. Bueno, los que se sientan en un panel en televisión, que ahora vos haces zapping a las 3, 4 de la tarde por los canales de televisión, y lo que ves no son periodistas, está mal puesto eso. Eso no es un rótulo, es insultar al periodista decir que un panelista es periodista.
No, aparte hay cada uno. Ya, yo estuve los últimos años primero con Chiche y después con Mauro, de panelista, y bueno, madre mía, madre mía. Bueno, no te quiero entretener más porque sé que tenés que hacer.
No, por favor, no entretener, eso es un...
¿Te gustó? ¿Te sentiste cómodo?
Por supuesto, cuando se habla con gente culta y gente que sabe lo que pregunta, no nos tiene que molestar nada, al contrario, es un honor. No todos los días encuentro periodistas que sepan hablar como vos, o que sepan de la historia que yo te estoy contando a vos, y que tenemos el mismo código. No es fácil.
Te mando un súper abrazo, querido Marcelo.
Gracias, Edgardo, nos vemos pronto. Un abrazo, muy amable.
Un abrazo, saludo a Fabio cuando lo veas.
Ah, mañana lo veo, justo.
Mandale saludos. Bien, gracias. La palabra de Marcelo Oliveri aquí en nuestro programa. Quiero decirles a ustedes que la verdad un gusto, y esto no es hacer corporativismo del periodismo, pero bueno, los que tenemos muchos años sabemos de qué hablamos. Es una reivindicación a una profesión de la cual primero hay que tener mucha convicción, coincido con Marcelo, hay que tener convicción, hay que tener las cualidades con que uno nace el periodismo, y segundo hay que ser culto, y uno se cultiva leyendo, se cultiva viajando, y se cultiva también entrevistando, porque uno de cada entrevista se enriquece, saca cosas. Bien, hasta aquí este capítulo del País y los Escritores. Bueno, muy interesante la charla siempre. Es una muletilla que se me pegó. Siempre salen muy bien las charlas entre periodistas, porque hablamos el mismo lenguaje, porque tenemos el mismo tono, las mismas apetencias. Así que realmente me encantó estar con Oliverio, y realmente un tipo muy importante para la cultura nacional y la reivindicación del Lunfardo, ¿no? De la Academia Nacional del Lunfardo, de Govelo, de tantos tipos importantes que hay precisamente dentro de la cultura de la República Argentina. Como es habitual, operación técnica, Juan Carlos Ríos Lofrano, el mago. Además, la producción de la señora Viviana del Río, investigación periodística de Ricardo Benítez Alcántara. Mi nombre es Ricardo Miller y le reitero una vez más que aún sigo en Europa y este capítulo lo hemos grabado desde Bolonia, Italia, precisamente. Espero que les haya gustado. Muchas gracias y hasta la próxima.
You smile at me and really ease the pain. Dark days are gone and bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny, I was so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine you gave. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all, and now I feel 10 feet tall. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, thank you for the smile on your face. Sunny, thank you for that thing that feels a place. You're my spark of nature's pride. You're my sweet, complete desire. Sunny, it was so true, I love you. I said, Sunny, yesterday my life was filled with rain. Ah, Sunny, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and bright days are here. Sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Baby, I love you. Sunny, I love you. Sunny, I love you, baby. Sunny, I love you. Sunny, every day my life was filled with rain.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.